esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Esta semana la tertulia de análisis político aquí en Radio Sefarad, en el que hablamos, pues como su nombre indica, de lo que ha sucedido en la semana. De lo más destacable en esta ocasión, pues a lo mejor sea el pasado lejano, el pasado no tan lejano en algunos casos, y también de la situación en Oriente Medio. Vamos a hablar de muertos, vamos a hablar de supervivientes y vamos, si nos da tiempo, a hablar de Oriente Medio. Tenemos con nosotros en nuestros micrófonos este fin de semana a Marion Fischel, que es periodista, corresponsal del Jerusalem Post aquí en España. Marion, muchas gracias por venir.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
Es un placer, inicié tu primera visita aquí a Radio Sefarad, y a un viejo amigo que no es su primera visita, Ángel Fuentes, arqueólogo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Masha. Bueno, gracias por invitarme.
Es un placer teneros, como decía. Vamos a hablar de muertos. Ángel, bueno, tú eres experto en exhumación de cadáveres. Sé que suena muy feo, pero es así, ¿no? Tiene un título más bonito, más...
Bueno, yo soy arqueólogo. Sí. En los últimos años trabajo en arqueología forense, sí. Uh-huh. Alguien tiene que hacerlo.
Bueno, hemos escuchado varias necrópolis judías que se han encontrado aquí en España, en tres en concreto, y dos con las que se ha hablado ya, creo que ha habido ya incluso devolución de cadáveres, Tárrega, Lucena. Bueno, hay que recordar, los cuerpos judíos, una vez enterrados, deben reposar eternamente. Se ha descubierto esto en unas excavaciones, se descubren estos cuerpos, se quieren exhumar, pero la comunidad judía, la Federación de Comunidades Judías, piden que se siga un cierto protocolo, que es que para el judaísmo la cultura mortuoria es muy importante. No así tanto parece como el para el cristianismo, y me comentabas que en España esta cultura no se comprende, no hay esta educación en el, digamos, el respeto hacia el muerto tan a largo plazo.
Antes de nada, porque me imagino que los oyentes no me conocen, yo me dedico a sacar, a exhumar y a reinhumar muertos. Son miles los cadáveres que he exhumado y miles los cadáveres que he reinhumado también. Para mí, algunas veces lo he hecho hasta por doble vez. He sacado un cadáver, lo he estudiado, lo he vuelto a enterrar en un sitio adecuado y por necesidades ha habido que volverlo a excavar y lo he vuelto a reinhumar. De manera que este tipo de actividades están dentro de mi espectro profesional, pero también de mi interés ético y de mi cuestionamiento moral. Creo que hablo desde mi experiencia y desde mi reflexión. Esto antes que nada. Y sí, efectivamente, conozco estos recientes casos de Tárrega y de Lucena, en dos sitios muy distantes de la península, pero conozco también otros anteriores. No son los primeros ni los únicos cementerios judíos que han sido excavados en España. Y bueno, yo no diría exactamente que el cristianismo tiene un desapego por lo funerario, pero es cierto que esta es una cuestión absolutamente distinta en la sensibilidad judía y en la sensibilidad cristiana. Cuando la gente habla de que, bueno, lo judeo-cristiano como si fuera un paquete único, no es así. Es cierto que en el cristianismo el polvo eres y en polvo te has de convertir, caduca enseguida, y efectivamente pues hay un cierto, no un desapego, pero sí hay un cierto olvido. Se pasa más de lo físico a lo puramente emotivo, emocional, en el caso de los fallecidos pasado un tiempo. El ordenamiento jurídico español y en general occidental da muy poco tiempo a los restos humanos una vez enterrados o, en fin, una vez fallecida la persona, una vez desaparecida la persona, pues le da efectivamente un muy poco tiempo de validez a esos restos como objeto de protección. Eso lo diferencia clarísimamente del mundo judío. Y esto es lo que es probable que esté efectivamente causando pues las diferentes actitudes y reacciones en un caso y en otro cuando pasa lo que pasa en España. Mi opinión es que, bueno, yo no conozco del todo muy bien lo que ha pasado en Lucena y en Tárrega. Lo conozco por la prensa y por las reacciones en la prensa. En principio, lo que tengo que decir es que lo primero que me alegra es que esto pase, porque eso quiere decir que la comunidad judía en España se está haciendo visible. Llevamos 500 años sin judíos, ya los que, como yo soy un goy, pero un goy que quiero un goy con sefagat, ¿no? Y esto lo deseo y me falta tiempo y soy impaciente. Yo quiero que se haga visible cuanto antes. Y esto será un sistema de hacer visible a la comunidad judía, una sensibilidad distinta, una cuestión puntual diferente. En efecto, Masha, he visto reacciones que eran esperables. He visto un periódico en el que dice lo que ha pasado en una columna y en la de al lado, un suelto, comentario, que en realidad no sé lo que ponía, porque yo solamente me quedé con el titular. Un Magen David y un titular diciendo una comunidad muy influyente. Diga lo que diga debajo ese texto, eso es una pintada antisemita, como las que nos encontramos en el metro.
Bueno, Marion, tú que como periodista sabes que no se editorializa, qué palabra tan complicada, solamente con las palabras, sino también dónde se coloca la editorial y con qué...
Claro, y los títulos, aunque no tengan mucho que ver con lo que esté escrito, una vez que te coge ya el ojo el título, pues no tienes ni por qué leer lo que está ahí, eso es lo que te va a quedar en la mente.
Claro, la colocación también en la página, porque esto me comentabas que eran dos cosas que no estaban relacionadas. No, por un lado, la noticia de que se había conseguido la devolución de los cadáveres que se entregaron en Tárrega al rabino, etcétera, y por otro lado, al lado, la gran influencia de la comunidad judía. De todos modos, yo imagino, bueno, Marion, tú has vivido en Israel, has vivido en España, me comentabas antes que para ti también, estoy casi pensando en lo que hablaba, no de desapego, pero comentabas que te había chocado mucho en Málaga una vez que habías ido a un entierro.
Ah, sí, cuando era pequeña viví en Andalucía una temporada y cuando iba con las muchachas que nos cuidaban al cementerio a ver a sus madres o quien fuera allí, me decían que dentro de 5 años o 6 o 7 años iban a desterrar los restos del muerto a quien visitaban y ya estarían en otro sitio y ya no vendrían a visitarlos, ya no tendrían el sitio ese donde poner flores y donde visitar. Y me sorprendió en la época y después cuando viví en Israel y vi la diferencia con cómo se tratan los muertos allí, cómo se piensa en ellos. Ahora que lo pienso, es muy extraño la diferencia.
Es muy extraño. Si tú me comentabas, Ángel, también antes, que eres el primer antropólogo, arqueólogo, estoy fatal hoy, eres el primer arqueólogo que hace firmar un protocolo ético a sus alumnos.
Sí, creo que sí, yo no conozco a ningún compañero mío que haga esto.
Que de cara a los muertos que pueda...
Sí, para mí trabajar con muertos es trabajar con la vida, no con la muerte. Uh-huh. Y efectivamente, yo tengo una formación la que efectivamente yo debo muchísimo de esta sensibilidad por los restos humanos al judaísmo. Esto lo reconozco. Mis alumnos efectivamente tienen que firmar un protocolo de intervención, de actuación, de respeto, de cuidado. Nuestros restos no los ve nadie, solamente nosotros y sus familiares. Sí, efectivamente. Yo sé que esto lo debe mucho al judaísmo, ¿no?
¿Y cómo lo aprendiste? ¿Por qué? ¿Dónde te lo enseñaron?
Yo soy autodidacto leyendo. Bueno, los científicos aprendemos así, no te enseña nadie al final. Tú eres
todo.
Tu propio maestro. Pero es verdad que lo hago, ¿no? Y soy muy respetuoso y creo que mis compañeros, los arqueólogos, en el fondo lo son también. Por eso yo les pido también, ¿no? Pido también un plus de confianza en ellos. Ellos trabajan muy bien, muy seriamente. Y bueno, pues lo que yo quiero proponer es una manera de encauzar estas actuaciones que en el futuro, dentro de esa visibilización de lo judío en nuestro país, deben de ser necesarias, pero hacerlo de una manera que no choque con España, no es Israel, que no choque con nuestra mentalidad, con nuestra tradición, con nuestra legislación. Uh-huh. En efecto, según la legislación española, a los 5 años los restos humanos son restos cadavéricos.
Cinco años
es la ley, sí. A partir de los 5 años. Bueno, pero esto estará bien, estará mal, pero esto es así.
Sí, no, pero es increíble porque además tú, por ejemplo, hay algo en el tema de mortuorio que realmente despierta todo, ¿no? Despierta todos las emociones, los sentimientos. Incluso, bueno, tú estás exhumando cadáveres de la guerra civil.
Sí, sí.
Comentábamos
también
antes...
También me cuesta lo mío.
Obviamente, no, ya sí lo sabemos, ¿no? Pero obviamente son cadáveres, bueno, son seres que murieron en el 36 o en el 39, pongamos a lo sumo, durante la guerra. Y sin embargo, todavía hoy hay gente, están sus viudas que están ahí esperando, ¿no? Hay una controversia con la muerte que es, yo no sé a qué se debe.
Porque la muerte es la vida. Y no le demos vueltas. Y podemos hacer filosofía, pero es mejor hablar desde el corazón. Estos muertos que yo saco de hace 60 años son muertos que están todavía muy vivos, que están muy pendientes de... Es decir, todavía no han muerto mentalmente para sus familiares. Por eso viene esto que viene, ¿no?
Claro, por eso 5 años es muy poco.
Pero la población
no muere en
tampoco
cinco
en 5 años nadie olvida un muerto y nadie abandona un muerto y los deja desenterrar. Uh-huh. Pasa mucho más tiempo. Los cristianos tienen una tradición religiosa en la cual hay un momento en que los restos físicos pierden importancia en beneficio del recuerdo. Uh-huh. Es el recuerdo que mantiene un muerto vivo, ¿no? Por tanto, lo físico importa menos, ¿no?
Uh-huh. Si os parece, dejamos a los muertos. Muy bien. Hablamos de supervivientes, tema muy delicado, problema serio en Israel en estos momentos, y creo que si los muertos despiertan un problema ético, los supervivientes están despertando un problema ético también muy difícil, muy duro, y personalmente me resulta muy difícil de tragar lo que está sucediendo con las ayudas a los supervivientes. Marion, tú lo has seguido. Las ayudas que llegan tarde, que llegan mal y que han sido consideradas casi un insulto más que una, más que un reconocimiento.
Sí, bueno, el problema es las ayudas a los muy pobres, a los que tienen, los que vienen, viven de la seguridad social, del bienestar. Entonces, a ellos se han pedido un incremento para ellos y la oferta ha sido menos de la mitad de lo que se ha pedido, y se dice que desde el 2008 van a recibir 14 euros al mes. Ya para esas fechas 3.000 de ellos habrán muerto, puesto que mueren a 35 al día. Pero la verdad es que estamos hablando de los más pobres, y la mayoría de entre ellos son los que vienen de la Unión Soviética, de Rusia ahora. No los que han vivido en Israel hasta ahora, porque ahora mismo hay 260.000 de ellos vivos. Y cuando hablamos de 120.000, no todos son supervivientes, sino la mitad de ellos son rusos, viejos y pobres.
O sea, que las ayudas para los supervivientes se reparten entre supervivientes y rusos, viejos y pobres, más sí. O menos, y eso ha creado indignación.
Eso ha creado una situación donde van a recibir menos dinero de lo previsto. Pero, de todas formas, aunque iban a recibir en el año 2008 28 euros al mes, la verdad, no hay mucha diferencia.
Y la comisión Gizkovich ha propuesto una cifra muy superior, de en torno a mil shekels, un poco más de 1.000 shekels mensuales, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, ya es un avance, ¿no?
Hay varias organizaciones que son las que reparten sí. El dinero que reciben de Alemania, y de cuando la gente han rellenado todos los formularios uh-huh. para recibir el dinero para repartirse, que han pedido sumas más grandes, pero no directamente del Estado de Israel, sino de otras fuentes de organizaciones que ayudan a sobrevivientes.
El problema que se plantea en una situación así es Israel ha recibido ayudas económicas, ha recibido compensaciones económicas que evidentemente nunca compensan lo que fue, pero bueno.
Nunca. Pero al principio el dinero que recibieron como compensación, ni un shekel llegó a los supervivientes, sino todo fue a las Fuerzas Armadas para defender el país.
Bueno, todavía sí se puede llegar a comprender, hay que defender el país, bueno, etcétera. Pero lo curioso es que ahora... 1999, realmente pido disculpas, hoy es un día difícil. Año 2007 es cuando se empiezan a poner las cosas a la gente en pie de guerra para pedir, por favor, que le den a lo que le corresponde, o la dignidad que pueda quedar, ¿no?
Fíjate, lo veo con una perspectiva también desde España, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia parecida. Hace unos años aquí también se planteó lo mismo con las víctimas de la guerra civil, los perdedores de la guerra civil. No es un problema de dinero, créeme. No es un problema de dinero. No es un problema de recibir más, recibir menos, a una cantidad o al mes. Es otra cuestión, es reconocimiento. Bueno, Israel tiene en sus supervivientes de la Shoah, tiene un patrimonio ético al que no puede renunciar. Debe de fundarse y seguirse fundando en él. Y yo creo que es por supuesto atender a todos estos judíos pobres que vienen del este. Sí. Porque los que fueron a Israel tienen sus rentas, ¿no? Sí. Pero esto desde luego hay que incumplirlo. Pero aparte hay que reconocer públicamente que esta gente han hecho posible Israel, que estos han mantenido vivo con su esfuerzo y con su con lo que nos están enseñando cada día, porque son una lección de esperanza. Ellos han mantenido vivo el judaísmo después del Holocausto y el Estado de Israel. Esto hay que reconocerlo. Y todo lo que se haga en Israel, cualquier esfuerzo que se haga desde donde sea, será poco para garantizarlo. Y luego hablamos de dinero. Los 1.000 shekels o los 14 euros que le están dando.
Tienes razón, pero lo que pasa es que en Israel siempre se ha reconocido, se ha hecho museos, se ha enseñado a la gente lo que ha pasado, se ha hablado de eso. Tenemos a Steven Spielberg con todas sus películas, que es una obra fantástica. Pero al ser humano, que está allí sentado en una esquina con un tatuaje en el brazo, no se le da el dinero para comer. Y entonces, a lo mejor, en verdad, solo estamos hablando de 60.000 personas o de 120.000. A lo mejor la mitad de ellos de verdad no pasaron por el Holocausto, solo pasaron por Siberia. Pero hay gente que hay gente que estuvieron allí en Auschwitz y que se está muriendo de hambre a los 80 años en Israel. Y eso sí que es una poca vergüenza.
Yo no querría introducir un exabrupto, ¿no? Pero nosotros aquí, con nuestras víctimas de nuestra propia guerra, de nuestro propio, no fue un holocausto, pero algo parecido, mucho menor, pensamos que los que murieron casi tuvieron suerte. Porque los que verdaderamente han sufrido, en nuestro caso, tanta represión, tanto olvido, tanta marginación, son los supervivientes. Yo no sé los que fueron a Israel, pero los que se quedaron en el este, que no quedaron en muy buenas condiciones, yo no sé si es peor o mejor. Las víctimas del holocausto son patrimonio de toda la humanidad. Ellos son nuestro patrimonio ético de todos, también de los goyim como yo. Los supervivientes pueden ser patrimonio exclusivamente de Israel o de los judíos, también serán de todos. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y muchísima atención con ellos. Sí. Es cuestión de shekels, por supuesto, pero es cuestión de ponerles de verdad en la cúspide de esa sociedad que tanto les debe.
Eso es lo que nunca entendí, cómo en Israel no están tratados como reyes.
Este es el momento.
Pero la verdad es que sí hay organizaciones que cuidan de ellos, por ejemplo, AMHA, que cuida de sus necesidades psicosociales, que eso es muy importante, que se sienten que tienen familia, que pueden celebrar las fiestas, pueden jugar a las cartas. Tener unas vidas como si fueran normales, pero sí me dijo una vez Natal Kellerman de AMHA que casi tienen miedo a los tratamientos psicológicos, porque después tienen que decir adiós a sus miedos y ya no tienen ese sitio oscuro y cómodo donde pueden volver a estar, esa familia como si fuera esa pesadilla donde pueden volver.
Bueno, pero es que eso forma parte también del dolor, quiero decir, la tragedia.
Es muy difícil dejar que se vaya el dolor, claro, porque cuando vives con ella toda tu vida ya te encuentras un poquito perdido.
Pero esto forma parte también de la enfermedad psicológica en la que uno se encuentra.
Bueno, ahora los hijos de, ahora la segunda generación después del holocausto, están diciendo que están muy, muy agredidos por esto todavía, porque sus padres no podían hablar con ellos ni enseñarles cariño. Y ahora hay unos hijos de supervivientes del holocausto que están pidiendo dinero a Alemania para su tratamiento.
Es muy interesante, porque ellos también lo están pidiendo, y no a título personal. Va un poco en el fondo en lo que decíamos antes. Se ha construido, se ha ayudado, se ha defendido Israel con ese dinero, está Yad Vashem, grandes museos, se ha gastado muchísimo en enseñar a la humanidad a no repetir esto, pero no se da a la persona
ahora,
que está. Y de alguna manera con el tratamiento psicológico quieren hacer lo mismo. Grandes estudios, pero tampoco es para los supervivientes concretamente, ¿no?
Bueno, ellos sí lo están recibiendo, pero los hijos dicen ahora que fue tan grave la situación que las heridas siguen a otra generación. Pero lo que sí es interesante es lo que acabas de decir, porque han sufrido, han sacrificado, murieron para que tuvimos la situación política que tuvimos para empezar el Estado de Israel. Y ahora, porque los rusos muy pobres están, los miramos todos juntos con los del Holocausto, porque ya el dinero es para todos. Ahora mismo están ayudando a los pobres rusos. Mismamente en sus últimos años, en sus últimos días, el hecho de que los supervivientes están en ese montón, están dando dinero y de comer y calefacción en invierno a estos rusos pobres, con que de verdad es una generación espectacular.
Una generación espectacular. Tenemos que avanzar, y no sé, no nos queda tiempo, pero me gustaría brevemente, esperanza, optimismo son las palabras que se oyen respecto a Oriente Medio, miedo también, miedo tremendo respecto a lo que está pasando. ¿Cómo lo veis? ¿Razones para sonreír o sonreír abiertamente o sonreír con escepticismo?
Sonreír abiertamente, yo creo que se sonreirá después. Pero por lo menos a la vista del desbloqueo, que ya hay un desbloqueo de una situación política muy atascada, pues por lo menos un poquito de esperanza, ¿no? Algo se está moviendo, Israel está dando pasos adelante muy activos. Creo que desde hace mucho tiempo, en mi opinión, no se está haciendo una política exterior tan activa, independiente y tan práctica. Y esto tiene que funcionar, ¿no? Hay alguna esperanza de dar, ¿no? Hay efectivamente posibilidades de que sin crear una gran cizalla en el mundo palestino, que sería también negativa, pero sí forzar un paso adelante, un desbloqueo, un desalinearse de otras cuestiones que insertan a los palestinos dentro de una problemática árabe que es diferente, que no tiene nada que ver estrictamente con la cuestión israelí, y que ojalá empiece a cambiar, a mover, ¿no?, un poquito este panorama demasiado enfangado, demasiado tiempo, ¿no?
Sí, es una cosa muy complicada. Bueno, yo creo que algo tuvo que ver la conferencia de paz que empezó aquí Felipe González hace unos meses, en donde
unos
se decidió...
meses, unos años.
No,
unos.
No, tuvo unos segundos. Madrid más 15.
Ah, 15. En Madrid más 15, sí. Vale, vale, sí, perdón, sí. Creí que decías la...
No, la primera.
93.
Pues sería lo único, ¿no?, que la política exterior española...
No, un poquito. Y fue un... Allí se decidió desde que se ponía que tenían toda la información entre el mapa de carretera, ¿cómo se dice?
La hoja de ruta.
Sí. Y todos los otros planes que habría algo allí. Uh-huh. Y yo creo que eso puede ser que impulsó algo. Ahora, todas esas visitas de Condoleezza Rice, yo no sé si tienen que ver con el hecho de que George Bush se va a quedar poco tiempo más.
Le están dando el acelerador, ¿no?
Pero de todas formas es una cosa buena. Lo que pasa es que con Hamas y Fatah nunca en verdad se sabe lo que está pasando detrás de las puertas allí. Y ahora mismo hay un problema entre ellos por lo de la seguridad, porque parece que 60 hombres de la seguridad de Fatah fueron corriendo al West Bank y así Hamas tuvo la oportunidad de entrar en Gaza. Cuando entraron, con que, pero desde luego es una situación mejor de lo que había. Y yo sé que gente que vive en Male Adumim, que es donde yo vivía, tienen muchísimo miedo que les va a pasar lo mismo lo que les pasó en Gaza, pero que esta vez va a ser para una cosa mejor, que en verdad van a estar viviendo allí los árabes del Estado futuro palestino.
Bueno, pues con la esperanza de que va a ser algo mejor, os agradezco muchísimo la visita, me disculpo por todos mis despistes de hoy y nada, estáis invitados cualquier fin de semana a nuestras tertulias. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Marion.
Muchas gracias.
Gracias, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom a todos.